Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
Hola Pilar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, francamente bien.
Bienvenida de nuevo al Viajero Occidental, en Radio Viajera. Pues ¿cómo te encuentras?
Me encuentro estupendamente, la verdad. Solo tengo un pequeño problema, que con el COVID dichoso, pues los viajes están en espera.
En stand-by.
En stand-by, eso es.
Solo podemos viajar desde el sofá.
Exacto, mismo, ¿no? Exacto, con la imaginación, con libros, con la televisión o similares.
O con gente como tú, que ha viajado y nos va a contar un viaje estupendo.
También, es verdad, que también contando viajes también se viaja, también.
Exacto. Pues oye, nos alegra mucho tenerte de nuevo con nosotros, que como tú eres una viajera empedernida, pues para hoy nos tienes preparado un recorrido muy especial, porque vamos a viajar a muy lejos, nos vamos a Argentina, y antes de coger el avión e irnos para Argentina, lo que queremos es situarnos un poco, porque ¿cómo surge la idea de un viaje así? Porque ahora veremos que fueron bastantes miles de kilómetros.
Pues sí, fueron muchos kilómetros. Íbamos cuatro personas, dos personas mayores como yo y una más joven. Y bueno, yo siempre los últimos viajes que he hecho, siempre los he hecho por mi cuenta totalmente. Desde aquí, por internet, reservaba cosas y tal. Pero este viaje, al ser un país tan enorme, tan grande, y además con una infraestructura económica no demasiado brillante, porque claro, cuando estuve en Japón era muy fácil todo, pero aquí claro. No nos atrevimos a hacerlo así por nuestra cuenta. Nos hablaron muy bien de una agencia, y entonces fuimos a preguntar a la agencia, y entonces esa agencia tiene la buena ventaja de que nos puso en contacto con agentes de ahí, de Argentina. Entonces realmente el viaje nos lo he hecho directamente en Argentina. Entonces tuvimos comunicación, entonces nos preguntaron qué viaje queríamos, nos ofrecieron algunos de los que ellos tenían, pero no nos llenó ninguno porque se quedaban un poco cojos. Por ejemplo, esos viajes hacían las grandes cosas que queríamos, como por ejemplo pues la Iguazú, el Perito y la Tierra de Fuego, Ushuaia. Pero estábamos dos días en Buenos Aires. Entonces, hacer un viaje de esta categoría para no ver Buenos Aires, pues no nos parecía oportuno.
Se queda muy corto. ¿No?
Y entonces dijimos que nosotros queríamos. Entonces, claro, nos hicieron un poco un viaje. Ellos decían, un viaje a tu estilo, un viaje a tu manera, te lo hacemos como tú quieras. Y efectivamente nos lo hicieron. Y entonces, al final del viaje, estuvimos una semana allí en Buenos Aires.
Perfecto. Muy bien.
A ver, en una primera escala, porque como ya has anticipado, este viaje es un viaje de escalas, dadas las distancias que hay en Argentina, que es un país que a nosotros, yo creo que los españoles no tenemos conciencia hasta que no vas allí de lo grande que es, vais a Iguazú. Impresionante, nos imaginamos.
Impresionante. El viaje de Argentina, a mí personalmente me atraía más el Perito Moreno. Pero claro, ya que estás allí, tienes que ver Iguazú. Y la verdad es que son unas cataratas increíbles, increíblemente bonitas, de agua. Además, tuvimos mucha suerte porque fuimos en septiembre del 19 y ese año había llovido bastante. Entonces, llevaban mucha agua. Entonces, caían con una fuerza enorme. Yo, cataratas grandes, solo conocía las del Niágara, no conocía ninguna otras. Pero claro, las de estas se quedan pequeñitas. Las Niágaras son como 10 centímetros y las otras como un metro. O sea, una cosa es mucho más grande, más exagerada, mejor. Entonces, fuimos en avión, evidentemente, hasta allí, hasta Iguazú. Y allí nos metieron lo típico, en un grupo con más gente. Y entonces hicimos dos días en las cataratas. El primer día vamos desde la parte argentina, porque ya sabéis que Iguazú tiene una parte argentina y una parte brasileña. Entonces fuimos primero a la parte argentina. Entonces la parte argentina ya nos habían advertido que ellos dicen que desde la parte brasileña se ven las cataratas y desde la parte argentina se tocan las cataratas. Porque la parte argentina te meten debajo casi de las cataratas. Ajá. Tienes unos pasillos, las típicas de madera, buscando que la naturaleza no se rompa, que por donde vas andando, sí, incluso hay barcos que también puedes coger. Ajá. Y te acerca, y entonces llegas a sitios que es que parece que el agua se te viene encima a ti, porque estás y te salpica y todo, sí, impresionante. Y además un ruido enorme, enorme, porque según vas llegando, llegas primero en el autobús por la parte de arriba, entonces ves cómo hay un río, y de repente un corte vertical, ves un río muy grande así, y de repente un corte vertical y todas las cataratas caer por allí. Y estuvimos, claro, todo el día entero metiéndonos, viendo para aquí, para allá, todas las cataratas, y es impresionante, es sobrecogedor. Hice 1000 fotos, soy amiga de la fotografía, hice 1000 fotos.
Es que eso es,
pero no, cuando las he visto después y las he, no hacen honor a la realidad.
La realidad,
¿no? Realidad es mucho más impresionante, porque claro, le falta el sonido.
Eso te iba a decir,
claro. El sonido, ese agua que cae y que salpica hacia arriba como si fuera vaho, porque salpica tanto que parece que sale vaho, y no es vaho, es agua que salpica y salpica, pero a muchos metros, claro. Mucha altura. Entonces es, ya digo, increíble. Y después al día siguiente ya nos llevaron por la parte brasileña. Entonces por la parte brasileña ves como toda la perspectiva entera de las cataratas. No te acercas tanto a ellas, pero las ves como enteras.
Claro, toda la amplitud.
Toda entera. Entonces es otra perspectiva distinta. Entonces, también muy interesante. Ese día nos hizo peor día, porque el primer día hizo buenísimo, el otro ya nos llovió un día y entonces tuvimos que ponernos ahí unos chubasqueros que nos dieron y no sé qué, pero vamos, bien, porque realmente merece la pena. Y tienes también unas pasarelas que te acercan bastante a un sitio donde ves toda la perspectiva entera de el Salto del Diablo, parece que se llama, una cosa así, que es la parte más ancha de las cataratas. Y robo, es que es increíble, pero ahí no te acercas tanto, claro. No te metes tanto debajo.
Claro, lo que dicen, ahí no lo puedes tocar.
Ahí no lo puedes tocar.
Ahí no llegas, sí, hasta estar casi debajo, ¿no? Y como decías, está bien preservado, ¿no?
Está bien preservado. Yo lo encontré muy bien preservado. Sí. Hay muchas pasarelas, todas ellas de madera, con las estructuras metálicas para ir sobre encima. No vas pisando tampoco, en algunas partes sí, pero muchas veces no pisas el terreno. Lo que también, una anécdota que me hizo mucha gracia. Hay muchos coatís, ese bicho así alargado con un hocico muy largo, que la gente nos decía, el guía, no le deis de comer. Y dice, porque la gente que va, por gracia, le da de comer, se han hecho familiares y se suben encima de la gente, o sea, cosa que tampoco les interesa a ellos, claro. No quieren, porque además si se enfadan te muerden. Y entonces dice, no les hagáis caso, y pasas y ellos van a su aire y tú al tuyo, no te dice nada, pero de repente vas por aquí y viene un coatí por encima de una barandilla y tú
y te quedas sorprendida
mirándole y dices, ¿de dónde va? Pero vamos, eso es una anécdota. Y vimos también algunas tortugas, algunos pájaros muy bonitos en los árboles, o sea, había también una fauna también curiosa, ¿no? Curiosa, que no sé decirles el nombre porque no me quedé con ellos. Preguntaba a ellos, yo pregunto siempre todo, pero al fin hay cosas que me quedo con ellos.